Bueno, después de unos pequeñísimos y muy leves problemas técnicos, nos hemos retrasado 3 minutos 50 segundos aproximadamente. Bienvenidos todos a Hola Mundo número 6+1. Mis ávidos y apasionados de la tecnología, compañeros del programa, están intentando animosamente bajar el volumen de sus pobres auriculares. Estos pobres no se oyen, me oigo yo solo. La verdad es que estamos
David, no me estoy oyendo.
Ahora te oigo yo a ti.
Pero yo no me oigo.
Bueno, pero lo que importa es que te oiga.
Me gusta oír mi diálogo. De arriba a la derecha.
Bueno, en fin, bueno, vamos a empezar con el séptimo programa de Hola Mundo. Vamos a ver si bajamos un poquito la música. Vamos a ponerla por aquí.
Es que David tiene el aire todavía.
Es que no, es que tengo que mirar los cartelitos de la mesa de mezcla. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos todos a Hola Mundo 6+1. No me apetece decir el número 7 porque ya me han repetido varias veces una rima que no me gusta nada. Pero bueno, bienvenidos todos. La semana anterior se supone que teníamos el programa, pero cometí un grave error y la verdad es que no hubo bueno, pues pequeños problemas técnicos que nos obligaron a poner el programa hoy, pero bueno.
El típico fallo informático.
El típico fallo informático que no tiene ningún tipo de importancia. Bueno, para empezar vamos a poner un poquito de música. Por cierto, vamos a poner música de unos chavales de Leganés, ¿vale? Tenemos aquí en la radio, en Eco Leganés, tenemos... pues unas cuantas grabaciones de artistas, pues noveles de aquí de Leganés, y vamos a poner música de un grupo que se llama... Joder, qué prisas. Vamos a ver qué tal suena. Bueno, pues lo que vais a oír por ahora es un grupo llamado Joder, qué prisas. Es de aquí de Leganés. Si os gusta la música que suena, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Imagino que tendrán Facebook o alguna cosa de esas, ¿de acuerdo? Menos mal que esta emisión no es por Twenty, porque por lo visto nos hemos enterado de que los señores de Twenty han tomado la determinación de censurar todo lo que sea Facebook en sus páginas, ¿verdad? ¿Me equivoco? Ah, es verdad. Censurar todo lo que sea... Bien, ya estamos mucho más ubicados. Pues sí, efectivamente, es una de las primeras noticias que queríamos comentar. ¿Os acordáis que en el último programa estábamos hablando de la capacidad que tiene Telefónica para dar por culo a donde... Bueno, pues efectivamente lo han conseguido. Y ahora los de Twenty... Bueno, en fin, han hecho nuestro comentario. Por cierto, no he presentado a mis pobres colaboradores que estaban ahí sufriendo, que tenían los auriculares muy altos. ¿Cómo estáis, chicos?
Muy bien, aquí estamos.
Y al pobre Rubén, que es su día libre, y encima le hemos hecho venir aquí para que nos ayude. ¡Me cago en che, bueno! ¡Ay, Rubén, me cago en todo, hombre! Bueno,
saluda,
pues...
que
no sé si se ha oído por ahí, pero bueno, yo creo que sí. Bueno, en fin, vamos a ver. Chicos, tenemos una noticia muy, 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 muy importante de comentar, que son los... ¡Cómo mola la música de fondo, eh! Escucha. Joder, qué prisas. Como mola. Bueno, el mes que viene cursos de Google. ¿Sí? ¿No? Efectivamente, el mes que viene cursos de Google.
Vamos, ya está abierto el plazo de votación, si no me equivoco.
De hecho, ya está cerrado.
Ya está cerrado, o sea que lo siento, chavales.
Joder, qué prisas. Joder, qué prisa, coño. Ah, pues no tenía ni idea de que habían cerrado el periodo de votación. Bueno, pues voy a lanzar aquí un Firefox, si no os importa, para ver qué cursos vamos a ver. ¿Vosotros lo sabéis?
Los que hayas votado tú, yo
he votado alguno. No, yo sí que he votado. Pues me parece que tú has sido el más votado, precisamente.
Todos aquellos que quieran saber qué cursos se van a dar pueden entrar en la página web cursos.google.es.
Que cuando Mozilla arranque lo haré. ¿Vale? Ah, que está actualizando, bien. Ah. Es que tenemos el ordenador muy viejo ya. Aquí está, entramos en cursos.google.es. Vamos a ver. Y vamos a ver los cursos que tenemos para esta vez. ¡Qué página más bonita! ¿Quién lo habrá hecho?
¿Qué aplicación más molona, eh?
¿Qué aplicación más molona? Bueno, va a ser noviembre de 2010, no vienen las fechas, pero ¿os acordáis de cuáles eran?
Pasa la cabra.
Bueno, el curso más votado ha salido, es un curso de introducción a ITIL, que a que no sabéis quién lo va a dar.
Nuestro gran colaborador, el señor Fernando Cereza.
Pues sí, efectivamente. ¿Qué nos vas a contar en este curso, Fer?
A ver, pues... va a ser una pequeña introducción a metodologías de producción y tal. Un poquito a los temas de calidad, algunos conceptos y eso. Pero vamos, va a ser una introducción muy breve. No vamos a ver ITIL porque ni de lejos da tiempo.
Ajá. Bueno, pues puede ser, la verdad es que es una charla bastante no muy original, ¿no? En años pasados no hemos dado nada parecido a esto.
Siempre nos hemos centrado en cosas de desarrollo y, bueno, esta es metodología para producción, para administración de sistemas y... Ajá.
Y así nos puedes contar alguna cosilla rápidamente de una pequeña...
Un trailer.
Un trailer. Así para picar el gusanillo, ¿sabes?
No, ahora mismo no has pillado en blanco.
Bueno, no pasa nada. ¿Qué es ITIL?
Es una metodología que han creado, que creó el Ministerio de Comercio británico, pues estaba hasta las narices de que todos sus proveedores, cada uno hiciese las cosas como le salía de las narices.
Ajá.
Cada uno midiendo las cosas como quería, y entonces no había forma de manejarlos.
Sí.
Así que se les hincharon las narices e hicieron la IT, no me acuerdo qué era, la Infrastructure, creo que es, Library. Ajá. ¿Vale? Sí. Entonces son, creo que son 4 o 5 libros.
Ajá.
Muy tochos.
Sí.
La verdad es que yo no me los he leído todos. Sí. ¿Vale? Y pues definen una serie de metodologías, de métricas, de cómo organizar los servicios, cómo deben interactuar entre ellos y tal.
Ajá.
Entonces, pues es una recopilación de las mejores prácticas que han encontrado.
Ajá. Bien, bueno, para picar el curso ya está. ¿Pero a quién está dirigido este curso? ¿Está dirigido a programadores? ¿Está dirigido a...?
No, está dirigido sobre todo a administradores de sistemas, a gente que tenga cosas en producción.
¿Pero a gente muy técnica o a gente más de administración, o sea, de gestión?
Un poquito a medio camino, es decir... Esto te empieza a explicar por qué los jefes te piden ciertas cosas y cuando te piden tal cosa, ¿por qué la quieren? ¿Vale? Porque también pasa mucho que el jefe quiere un informe y entonces te pide tal dato. Como tú no sabes para qué lo quieres, sacas el dato de tal manera, que no tiene nada que ver con lo que quiere el jefe.
Ajá.
Entonces, al final, lo que presenta el jefe no tiene nada que ver, por tanto, lo que luego te mandan a ti no tiene ningún sentido.
Ajá.
Y así, ¿vale? Niños, funciona el mundo.
Así funciona, efectivamente.
Ostras.
Entonces, la cosa es que tú entiendas... cómo se organizan las cosas, que entiendas por qué te pueden pedir ciertas cosas y en base a eso sepas qué darles.
Ajá, entiendo. Bueno, pues promete ser una charla bastante interesante. Eres la charla más votada, así que más vale que la hagas bien, ¿eh?
¿Cuántos votos?
Eres la charla más votada.
Te recuerdo que las unidades son miles.
Ah, son miles, vale, entonces 7.000. Entonces 0,007. Bueno, de acuerdo. Más charlas que tenemos que también parece que van a ser elegidas, pues tenemos un sistema de control de versiones JIT, que seguro a los programadores les va a interesar muchísimo, gestionando la configuración de nuestros servidores con Puppet, que no tengo ni puñetera idea de qué es eso. Introducción a Arduino, que también parece muy interesante. Audacity, MySQL a nivel muy, muy, muy bajo, herramientas libres para prácticas. Esto lo va a hacer Samuel, que es el presidente de Google. Luego un idiota va a hacer una charla de V8, que no sabemos lo que es. Creación de bibliotecas PHP en C. Bueno, tenemos un montón de cosas. Android, Symfony, Open Indiana, que tampoco sé muy bien lo que es.
Open Indiana es...
La reencarnación de OpenSolaris, ¿no?
Efectivamente.
OpenSolaris, los de Oracle, que son muy buenos ellos mismos. Hace muy poquito, además, me han mandado una publicidad del futuro de Java o no sé qué cosas, y decía Oracle, Nasdaq, no sé qué, es la empresa más integrada y abierta de no sé qué, y los huevos.
A mí me mandaron un correo de Oracle para que fuese una conferencia y tal, y el reclamo era, relájate y disfruta. Un poco...
Joder.
Te vamos a dar.
Sí, efectivamente, estaba muy bien. La verdad es que el reclamo es una mierda. O sea, a lo mejor Oracle a base de datos es muy buena, no lo dudo, pero desde luego el tío de marketing que tenga le pueden jubilar, pero bien rápido. Bueno, echa la patada, más bien. En fin, Open Indiana lo tenemos por aquí. Pandora, que tampoco sé muy bien lo que es. QT, pruebas unitarias con PHP. No sé qué, bueno, en fin, que tenemos un montón de cursos que están bastante interesantes. Yo creo que algunos de ellos, la mayoría parecen para desarrolladores, pero hay algunos otros que pueden ser un poco más para administradores de sistemas, o incluso el de FER, que es, bueno, puede ser un poquito más fuera de ese perfil al que estamos acostumbrados en el Google, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nada, cuando nos enteremos de cuándo es, pues ya...
Creo que era algo así como de aquí en 3 semanas.
De aquí en 3 semanas, bueno, pues a ver si es verdad. Empiezan a aparecer carteles por la universidad, por donde sea, y lo podemos incluso publicitar en la página web. En cualquier caso, si alguien sabe cuándo son, por favor que nos llame al
91-693-3892.
Muy bien, pues ese es el teléfono que tenemos aquí. Si alguien llama, que sea paciente y persistente, porque tengo que coger yo el teléfono y no sé cómo se hace. Bueno, fenomenal. El programa pasado os comentamos que íbamos a hablar con Jesús Espino, que nos vino aquí de visita y no ha podido venir hoy. Es una lástima, sobre la neutralidad de la red, que era un problema bastante interesante al que nos estamos enfrentando ahora. Y bueno, pues como prometimos que lo íbamos a contar, pues efectivamente me gustaría que me dijerais un poquito de qué va ese problema. Más o menos para ubicarnos un poco de qué es eso y por qué es importante. Bien, hasta ahí la importancia de la neutralidad de la red.
Es decir, tengo un problema porque me miran a mí y no tengo ni pajolera idea de lo que es la neutralidad de la red.
Sí, sabes lo que es la neutralidad de la red.
No, no lo tengo claro del todo. Tengo una idea muy...
A ver, cuenta la idea que tienes, que puede ser muy parecida a la que tenga mucha gente y a partir
vale,
de ahí...
A ver, yo que no estoy metido, que no he leído la noticia, creo que viene a ser que los ISPs, que al final son la gente que lleva, te conecta a ti con lo que es el resto de redes del mundo mundial, van a priorizar o a bloquear cierto tipo de tráfico según intereses que seguramente al final van a ser económicos y empresariales.
Básicamente es eso.
Ah, vale, vale.
Bien, pues eso está muy bien, ¿no? Bueno, básicamente la idea es la siguiente. Básicamente la idea es, tú te conectas a Internet. Te conectas a Internet a través de un proveedor, ¿vale? Internet no te llega a tu casa así porque sí, sino es que hay un intermediario.
Va
¿no?
más. Internet no es nada. Hay un montón de proveedores que se conectan entre sí. Es que Roberto y David se están haciendo gestos y me están viendo.
¿Qué pasa?
Tú habla.
Tú habla, ya está. Yo te digo muy bien. Yo os oigo muy bien a los dos y aquí
pues
se está
yo
grabando.
No, pues yo no me oigo.
¿Por qué no tengo los auriculares? Y ya está. Ay, madre mía. Bueno, sí, perdona, sí.
No, eso, Internet no es nada, no es que te conecten a Internet. Internet es la interconexión de todos los proveedores. Es decir,
sí.
Entonces, pues, si entre ellos hacen que el tráfico de una red a otra vaya bien,
sí,
pero a su competidor vaya mal,
ajá,
como por ejemplo, ahora Telefónica no le hace gracia a Google,
ajá,
pues Telefónica puede hacer que el tráfico a Google vaya extremadamente lento. Y por Google puede ser YouTube, puede ser las llamadas a móviles de Google, puede ser, ajá, Google Maps, puede ser.
O sea, que la idea es que cuando yo accedo a Internet, accedo a través de un intermediario. Y dependo de ese intermediario, ¿no? Es decir, si ese intermediario decide que yo no puedo entrar a Google o que yo puedo entrar a Google con mucha más lentitud que con los demás, pues entonces, ¿yo qué puedo hacer? Básicamente, joderme, ¿no? Hablando mal y pronto.
Cambiarte de proveedor, si puedes.
Cambiarme de proveedor. Entonces, eso es lo que es el problema de la neutralidad en la red. La neutralidad de la red es que cuando tú te adhieras a esa red, cuando te conectas a esa red, tu proveedor sea neutro. Es decir, que no haga favores a nadie ni detrimentos a otros. Es decir, que si tú accedes a Internet, tú estás en Internet, conectado a Internet. Y da igual a dónde quieras ir. Tienes que ir con la misma calidad de servicio, con la misma velocidad. O sea, no depende del destino al que quieras viajar, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el problema que aparentemente ahora mismo se están planteando los señores de Telefónica. Están hablando con el Ministerio, además, con el Ministerio de Industria, están hablando de una cosa que vienen a llamar la tasa Google. Básicamente, la idea que tienen es la siguiente. La idea que tienen es que la gente que se conecta a Internet accede mucho a Google. Google es un proveedor de búsqueda, es un proveedor de contenidos, podemos decir.
De servicios.
De servicios, uh-huh, que es muy utilizado. Entonces, la mayor parte del tráfico que va por los proveedores de Internet pertenece a Google. Entonces llega Telefónica y dice, la mayor parte del tráfico que yo estoy sirviendo es de Google, desde Google y hacia Google. Básicamente me quiero llevar un trozo del pastel. Es decir,
básicamente si es como yo estoy llevando diamantes de un sitio a otro,
me quiero,
quiero llevarme algo.
Efectivamente, entonces eso es lo que han venido a llamar a la tasa Google. Dicen que si Google acapara la mayor parte del tráfico en sus redes, pues que la red tiene que llevarse dinero de eso. Eso es lo
lógicamente,
que
¿no?
Lógicamente. En definitiva, a mí me gusta mucho una frase con la que lo resumió, me parece que era el director general de Telefónica, que no sé cómo se llama, una entrevista muy divertida que le hicieron.
Alerta. ¿No es Alerta?
Sí. No tengo ni idea, sí. No lo sé. Es que no quiero saberlo, en realidad.
Un hombre mayor que habla muy bien
un hombre
inglés.
Mayor que habla muy bien inglés y que dijo una frase que a mí me gustó muchísimo, y es que las personas tenemos que darnos cuenta de que la inteligencia está en la red, ¿vale? ¿Vosotros qué pensáis que significa esa frase?
A ver, si viniese de otra persona, para mí tendría otro sentido. Es decir, Internet te da una serie de servicios, de cosas que sí, no está en ningún sitio concreto, entonces está en la red.
Sí.
Ahora, cuando viene del hombre de Telefónica, ya...
Es un poco diferente, ¿no? Bueno, pues para hacernos un poquito la idea de lo que significa eso, os voy a proponer el siguiente experimento. El experimento, seguro que aquellos que tengáis hijos o sobrinitos o hermanos pequeños, seguro que lo habéis hecho en algún momento. Consiste en lo siguiente. Cogéis dos yogures, os los coméis, ¿vale? Los vaciáis, los limpiáis por dentro y los unís con un cordel por la base, ¿vale? Ese cordel, hacéis un nudito para que no se salga. ¿Me seguís? Bien. Eso te permite hacer una cosa, es que cuando hablas por uno de los yogures, la voz se transmite, la vibración de la voz, la onda de presión de la voz, se transmite como una onda mecánica a través del cordelito, llega al otro yogur y entonces se vuelve a convertir en una onda de presión, un poquito más distorsionada, un poquito peor, pero oyes lo que está diciendo el primer yogur. ¿De acuerdo? Entonces, tú eso lo separas. Oye, es importante coger que el cordel esté siempre tenso, ¿vale? Tú eso lo separas un montón de metros, te vas desde una punta a otra de la casa y mientras mantengas el cordel tenso, lo que hables por un yogur lo vas a oír por el otro, ¿de acuerdo? Es decir, que si tú intercambias de un yogur a otro una información importante, como por ejemplo, esta noche hay de cenar tortilla de patatas, ¿vale? La información se genera en un nodo y llega al otro nodo. Esa inteligencia no está en el cordel que une los yogures, ¿vale?
Ah, el cordel no hace la tortilla de patata.
El cordel ni hace la tortilla de patata ni genera la información de que esta noche hay de cenar. No sabe, es un intermediario, ¿de acuerdo? Es un mecanismo que hay ahí, es un puto cable de mierda, que lo que hace es transmitir la información codificada de determinada manera. La inteligencia, hijo mío, no está en la red. No sé si queréis comentar algo, ¿no?
Te ha faltado terminar con el he dicho.
No sé si queréis comentar algo más. Bueno, como curiosidad, Microsoft apoya Telefónica, así que estamos jodidos.
El hecho es que todos van contra Google y entonces todo lo que vaya contra Google lo van a apoyar.
Es fácil. Es así, Google tiene mucho dinero, uh-huh. Queremos dinero.
Efectivamente, queremos parte del pastel. Como no somos capaces de hacer nuestro propio negocio, pues entonces lo que queremos hacer es comernos el de los demás. Total.
Sí, su negocio lo hace muy bien. Telefónica, el negocio de las comunicaciones lo hace muy bien. Me refiero, ganar dinero con las comunicaciones.
Sí,
es el negocio.
El negocio es ganar dinero con las comunicaciones. Ahora, si realmente utilizamos las comunicaciones para ganar dinero, eso ya es otro tema, ¿no? Realmente ya es otro tema. Ay, madre mía. Bueno, pues eso era un asunto que quería comentar. Así que bueno.
Si queda alguna duda, podéis llamarnos.
Si queda alguna duda, podéis llamarnos al
91-693-3892.
Bueno, estupendo. ¿Qué tal la música de Joder, qué prisas? ¿Os está gustando?
Está muy bien, ¿eh?
A mí me ha gustado.
Estos grupos, está bien que se pongan aquí porque es la manera que tienen para conocerse.
Hombre, yo creo que... intento que aportemos nuestro pequeño granito de arena a estos chavales que realmente, o sea, suenan bien. Te puede gustar o no el estilo, pero suenan bien. Está súper guay. En fin, pues nada, ya sabéis que estos chicos son joder que prisas, porque si queréis comentar algo más sobre ellos. Una cosa, ayer salió una noticia muy interesante sobre el Canon Digital. ¿Qué me cuentas del Canon Digital, Estefer? Que... Ahora mira a Robert y dice, Robert, pero si no sé nada.
Que la verdad es que no sé exactamente qué organismo ha sido. ¿El Consejo de Justicia, puede ser? ¿De la Unión Europea? No, desde el Consejo de Europa han dicho que el canon para empresas es ilegal por ser indiscriminado.
Ajá. Eso, básicamente, bueno, la idea para quien no sepa de qué va este asunto es que como la mayor parte de los CDs y de los discos duros que se compran se llenan de contenido cuyo copyright no posee la gente que lo graba, es decir, cosas que te bajas de internet, pues entonces pusieron el puñetero canon digital diciendo, pues un 15% o un 25% del precio, aunque digan que son unos centimillos, no lo son, puede llegar hasta ser hasta un 25% del precio de final del producto, se va para las entidades de gestión, que en este caso es la Sociedad General de Autores y Editores. Entonces resulta que una señora que tenía una empresita por ahí, que se llama Padawan, me parece la empresa, pues por lo visto tenía pues un montón de... gastaba un montón de dinero en soportes de estos. Y entonces vino las GAE y le dijeron, nos tienes que pagar no sé cuántos miles de euros. Entonces,
el tema es que cuando se implantó el canon lo hicieron con efecto retroactivo. Y las empresas tuvieron que pagarlo de no sé si un año o dos antes de que se implantase.
Ajá. Entonces esta señora pues le pidieron un pico enorme y entonces la señora dijo que de eso nada. Entonces se empezó a llevarlo primero al Tribunal Constitucional, no sé qué, no sé cuánto, y se ha llegado al final hasta Bruselas, ¿no? Y entonces la sentencia ha sido que para las personas físicas, es decir, para los ciudadanos normales y corrientes, el canon sigue siendo aplicable.
No. ¿Sí? Para las personas físicas no se han pronunciado todavía, está todavía tramitándose.
Ah, pues yo pensaba que para las personas físicas sí que
no
habían dicho, bueno, pues nada, me corrijo. Todavía no se han pronunciado, pero desde luego lo que han dicho es que para las personas jurídicas, es decir, para las empresas, organizaciones, etcétera, como la mayor parte de este tipo de material se emplea no en bajarse la peli del emule, sino en, por ejemplo, hacer copia de seguridad de todos los documentos de las empresas y esas cosas, pues han quitado el canon para ellos. Con lo cual, a mí, como medida, me parece bien.
Lo han declarado ilegal, todavía no lo han quitado.
Bueno, no lo han quitado, pero prácticamente. Ya vendrá el señor Bautista a decirnos a hacer lo que sea para que sigamos pagando.
Que de momento las empresas tienen que seguir pagando un canon que se ha aplicado mediante una ley que es ilegal.
Ajá. Una cosa.
Eso no compila.
De todo que no compila. Ahora, una pregunta que me surge: si el canon lo pusieron de forma retroactiva, que teníamos que pagar todo lo que ya habíamos comprado durante un montón de tiempo, cuando lo quiten, si es que ya acaban de quitarlo, ¿nos devolverán todo ese dinero?
Se puede reclamar. Ha salido una noticia que.
Maravilloso.
Puede que se pueda reclamar la deuda hasta 500 millones de euros.
¿Hasta 500 millones de euros?
Lo que pasa es que cada empresa tendría que hacerlo personalmente, por favor.
Sí, entiendo.
Tengo una noticia de última hora.
Venga, noticia de última hora.
Con el móvil en la mano.
Mediante nuestro Twitter,
¿sí?
Nuestro compañero
Juan... Por cierto, Olamundo Radio en Twitter, ¿vale?
Nuestro amigo Juan nos dice que se nos oye muy bien. Uh-huh. Nuestras voces angelicales.
Sí, las voces ya sabemos.
Pero que se corta de vez en cuando. ¿Será que Telefónica nos está filtrando?
¿Será que no somos neutrales o algo de eso?
Se corta neutrales no somos. No
sé si será. Bueno, en cualquier caso ya sabéis que... No, neutrales la verdad es que no somos mucho, pero bueno. Yo intento serlo. Pero bueno.
A tu manera.
A mi manera. Y yo soy súper neutral.
Estás neutralmente en un extremo, pero...
No, yo estoy neutralmente en el centro total. O sea, un señor dice algo, yo lo comparo, veo que es ridículo y por tanto ese señor para mí es idiota. O sea, es súper neutro. Ya está, totalmente objetivo. En fin, si no se oye muy bien, se corta lo que sea porque la red no vaya bien, ya sabéis que en la página web de coleganes.org no solamente os conectáis al directo, sino que también podéis conectaros podéis bajaros los episodios anteriores. E igualmente lo enlazaremos desde google.es, ¿de acuerdo?
Juanra, ya que nos estás oyendo, ¿cuándo son los cursos?
Juanra, llámanos un poquito al...
al 91-693-3892.
Muy bien, Juanra, háganos el favor y dinos cuándo son los cursos. Si es que lo sabes, claro. Oye, qué tontería, llámanos y cuéntanos cualquier cosa, joder, que tenemos aquí un montón de noticias, pero si no quieres contar algo, pues coño, pues cuéntanoslo. Vale, eso del canon digital a mí me pareció súper interesante. Pero es que además ha habido hace muy poquito... otra noticia que ha salido hace muy poco.
Nos tiene a Roberto y a mí extrañados a ver qué nos va a hacer hablar ahora.
No, en absoluto. Ha sido una noticia que ha salido hace muy, 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 muy poquito. Esta semana me parece que ha sido. ¿No os acordáis de la que os estoy hablando? No. Me dije yo tampoco, tío. Así te lo digo. Es que no me acuerdo.
La del.
Coño, la delegación de servicio, claro que sí. Ah, por favor. Ay, mira, que la tengo aquí apuntada y no me acordaba de lo que era.
Fue, fue un poco antes de que declararan ilegal el canon de SGAE.
Ajá.
De repente hubo millones de personas,
¿sí?,
que de repente dijeron, joder, hace un huevo que no visito la página de SGAE.
Es verdad, fue como un interés generalizado que hubo, ¿no?
Claro, y todos dijeron, tú sabes, fue un típico, una niebla que viene de cuando por el universo,
sí.
Y dijeron, vamos a entrar todos a la página de SGAE.
Y del Ministerio de Cultura.
Y del Ministerio de Cultura.
Y Ministerio de Cultura, claro, porque son colegas, pues ya que vas a uno, vas a ver a otro, ¿no?
Cuando los memes de Internet son una cosa increíble, ¿verdad?
Entonces, claro, casualmente llegaron tanta gente de golpe que ocurrió, pues como cuando vienen los Backstreet Boys, ¿no? Pues, tanta gente junta, se aplotó en la puerta. Uh-huh. Y...
O como cuando va a hacer trajeado al History.
Eso.
¿Qué?
Que esto es universal, que no oye todo el mundo.
Ah, es verdad, cuidado. Somos potencialmente el programa de radio más escuchado del planeta.
Ahí estamos.
Pues sí, efectivamente, hubo un interés así generalizado, un aumento generalizado del interés mundial sobre las páginas de la Sociedad General de los Editores y del Ministerio de Cultura. ¿Y qué ocurre cuando mucha gente se intenta acceder a una página?
Que hay un avisado de sistemas que se tira de los pelos.
Efectivamente, eso es una cosa que se llama, no sé por qué se llama, denegación de servicio.
Sí, porque al final, como comentamos en el primer programa, me parece que fue,
ajá,
las páginas web están en ordenadores.
Sí.
Y los ordenadores tienen una capacidad limitada para atender a un cierto número de personas. Entonces, cuando hay muchas,
ajá,
se estresa el pobrecillo y se bloquea, puede decirlo así. Es decir, dice, ya no cojo más hasta que la cosa se tranquilice.
Ajá.
Entonces, eso fue lo que ocurrió. Entonces, se quedó que nadie podía entrar ni en la página del ministerio ni en la de las GAE.
Eso es una denegación de servicio.
Porque nadie puede acceder al servicio.
El servicio se deniega, ¿no?
No sé quién entra en la página de cultura, ajá, de GAE, pero
y,
no podía.
No, bueno, pues debió ser algo interesante. Todo el mundo quiso entrar. Y hay una cosa que se llama denegación distribuida de servicio. ¿Eso qué es?
Bueno, es que realmente, a ver, nosotros lo estamos contando en plan muy bonito, millones de personas se interesaron por entrar, pero
sí.
Exactamente no es así. Normalmente lo que se hizo en este momento, porque fue un ataque premeditado, uh-huh, por una...
Esperemos que hayáis notado la ironía.
Sí, esperemos.
Interés en las GAE, ¿quién tiene eso? Tampoco puedo.
Entonces, el tema es que hay normalmente todo el tema que se comenta de los virus que tenéis en las máquinas, los, uh-huh, troyanos o tal, una de las utilidades que tienen es esta precisamente. Hay un, uh-huh, tío que es el que ha hecho el virus, que es, por decirlo así, dueño de vuestros ordenadores infectados,
uh-huh,
que dice, voy a visitar la página de la GAE, igual, uh-huh, que yo, los 50 millones de ordenadores que tengo en mi poder.
Uh-huh.
Entonces, ejecuta la acción.
Sí.
Entonces, claro, son millones de ordenadores ejecutando cientos y miles de peticiones de acceso por segundo a la página web de las GAE.
Ajá.
Y claro, pues es complicado que un servidorcillo que esté por ahí en un CPD llorando,
sí,
solo,
uh-huh,
pueda aguantar todo eso. Ajá, y un ataque distribuido se refiere precisamente a eso, que no es una única persona desde un ordenador o sí, desde unos pocos, sino que es mediante un software que ha distribuido en muchas máquinas.
Se puede hacer un ataque directo si tú tienes una conexión a internet muy muy grande.
Ajá.
Pero si tú quieres atacar a alguien que tiene una conexión muy grande y tú tienes una pequeñita, lo único que puedes hacer es que se unen miles de pequeñitas, ajá, millones de pequeñitas, y atacar a la grande.
Ajá, eso
para
es lo que,
saturarla.
Eso es lo que se llaman zombies, ¿no? ¿Los zombies de internet son eso?
Los ordenadores zombies.
Que ordenadores zombies, ¿no? Uh-huh. Son ordenadores que han quedado infectados y resulta que pueden pues eso, ejecutar acciones de una persona que realmente las está controlando, ¿no? Así que es muy,
de
es
hecho,
muy curioso.
De hecho, a un amigo nuestro, a Víctor Pimentel,
¿sí?
le ocurrió también.
¿Ah, sí?
Con Gerbeta.
¿Ah, sí? No lo sabía.
Sí,
ah, verdad, que hubo una... Es verdad, ¿cómo fue eso?
Sí, él publicó un artículo en ese blog, gerbeta.com, creo que es, .net, que, en el que comentaba las típicas páginas que hay por internet de averigua quién te tiene sin admisión en el Messenger y no sé qué.
Sí.
Que lo que te hacen es te piden tu usuario y tu contraseña del Messenger.
Sí. Te prometen que no van a hacer nada
te
con eso.
Te prometen que no van a hacer nada porque son buenos que te cagas.
Uh-huh.
Y ellos se supone que te dicen si la gente tiene con admisión o sin admisión.
Sí.
Entonces,
sí, es como para ver quién te ha bloqueado en el Messenger,
claro,
¿no?
Es decir,
efectivamente.
La única forma que yo ahora mismo... Bueno, antes había una forma de saberlo, pero ahora mismo la única forma que hay es que ese servicio que te ofrecen es que se crean un contacto virtual, se crean uh-huh. una cuenta nueva
sí.
y añaden a todos tus contactos, ¿no? Entonces, uh-huh. suponiendo que les acepten, si en la cuenta nueva aparece como una persona conectada y en la tuya no, es que te tienes admisión.
Ajá.
¿Vale? Pero sí. realmente lo que hacen esas páginas es no hacen nada de lo que prometen
uh-huh.
y consiguen tu lista de contactos
sí.
y pues
les envían
publicidad, les envían virus.
Además de haber conseguido ya tu contraseña.
Por supuesto, además tu contraseña, con lo cual tienen ajá. datos, aparte de, ya no solo de tu Messenger, que es, mucha gente también se es sí. el correo de Hotmail o
ajá.
millones de cosas más.
Ajá.
Entonces, publicó ese artículo y casualmente la gente que llevaba este tipo de páginas
uh-huh.
tenía muchos ordenadores zombies y atacaron en el servidor de Gerbeta.
Uh-huh.
Salió la noticia en Meneame, atacaron Meneame, bueno, y policía, juicios.
Jolín, pues sí que fue gordo, ¿no? Sí. Así que ya sabéis, si alguien nos dice, oye, encontré una página muy chula donde puedes meter tu usuario y tu contraseña y averiguar quién te tiene filtrado en el Messenger o averiguar no sé qué, y te pone un cartelito de no te preocupes que no guardamos tu contraseña. Vamos a ver, vosotros vais por la calle, siguiendo con los paralelismos, y de repente llega un señor y os dice, oye, déjame las llaves de tu casa que te prometo que no voy a hacer nada, simplemente voy a entrar para comprobar que no tienes goteras. Le deja las llaves de tu
esto
casa.
Ya salió en Los Simpsons, con el inspector de billetera. A ver, inspector de billeteras.
¿Te puedes creer que no lo he visto?
Por favor.
No lo he visto. Soy lo peor, por favor. Pues efectivamente, si va un señor y os dice, oye, que me deja la llave de tu casa y voy a entrar a ver si tienes goteras. Y tú, pues no tengo goteras. Y otro, ya, pero es que no lo sabes. Yo soy un experto en goteras y te puedo decir si te vas a ir una gotera, porque yo soy capaz de ver las microgoteras. Microgoteras. Déjame las llaves de tu casa y tú, ¿qué haces? ¿Se las das? Sí, por favor, míralo y cuando acabes me las devuelves. No. Pues con el correo es lo mismo. Si os piden vuestra contraseña, no la deis. ¿Vale? El correo, la contraseña de correo, como la llave de vuestra casa. Ya está.
Nuestro compañero de Twitter, ZDV Sigis, nos comenta que lo que utilizaron fue un botnet voluntario mediante una conexión de IRC con el programa LOIC. Ahí lo dejo.
Vale, bien.
Hay una forma que hay de...
Sí, hay una forma de entender lo que es que nos llame por teléfono y nos lo cuente.
También. A ver, el teléfono es el 91-693... 3892.
Es que estamos solo los cuatro, estamos solitos.
De verdad, es que Ana no ha venido hoy, fíjate. Además, es que se la echa de menos, porque la verdad es que Ana siempre está metiendo bulla y. Bueno, pues sí.
Juan nos pregunta que de qué cursos le estamos hablando.
¿Que de qué cursos estamos hablando?
Juan, los cursos del Google de noviembre.
De noviembre
Google.es,
por favor.
Curso.google.es, allí tenéis toda la información.
Mira, que desde luego. Así que ya sabéis, si os piden la contraseña, por ejemplo, Facebook y estas cosas lo hacen. Te dicen, vamos a encontrar a tus amigos,
sí.
¿vale? Y para eso mete tu usuario de correo electrónico y tu contraseña. Te prometemos que no hacemos nada. Vamos, yo no sé si Facebook, precisamente siendo tan grande y tan importante, se puede permitir el lujo de spamear con eso. Pero claro, los que no son Facebook...
Facebook, sí. A ver, a mí me han llegado de gente que lo hace, te busca un contacto y entonces Facebook te dice, tal persona te ha añadido, ¿quieres meterte tú también? Así que sí envía...
O sea, que no spamea, pero
sí,
está ahí, ¿no?
Sí, vamos, depende de lo que entendías por spam. Para mí eso es spam. Te envía un correo de Facebook diciendo, esta persona te ha añadido como amigo. ¿Quieres meterte tú también en Facebook?
No, pero eso el tema es que si tú... Yo es que confieso que lo he hecho.
Hostia, vale,
pero prefiero.
Pero bueno.
Pero es decir, si tú eso te sale un pequeño como menú, unos menús,
sí.
Y si tú haces siguiente, 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 como hace cualquier persona que está apurrando el ratón,
sí.
Hay una.
¡Oh! ¡Ey! ¡Oh, la mala!
El tema es que por defecto manda un correo a todos tus contactos,
sí.
Diciéndole eso. Pero si tú desmarcas una de las casillas que hay, no lo hace.
Ajá.
Entonces, en eso es.
O sea, que Roberto nos ha, le ha dado a un extraño las llaves, sí, de su casa. Bueno, bueno. Pues hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Habrás cambiado la contraseña después.
Por supuesto.
A ver, espera, que nos comentan por aquí que va a entrar una llamada.
A
Alberto.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres el chico que tiene un nick en el Twitter que es?
Un ZDV de Sallis.
Vale, una pregunta antes de nada. ¿Qué significa eso?
ZDV es un grupo que tengo montado con unos amigos de la universidad también.
Ajá.
Tenemos cosas de programación y cosas de esas.
Juegos. Ah, pues muy bien. Sí. Digo, a ver si es que a lo mejor aporreaste el teclado a ver qué salía y dijiste, coño, pues me gusta.
Sí,
yo conozco, yo tengo un amigo que hace eso para hacerse los logins, aporrear el teclado y lo que salga es lo que sí, la verdad es que está muy bien. Nada, que te preguntábamos si nos podías comentar un poquito qué es lo que pasó con el tema de Genbeta y esas cosas. No sé si llamabas por eso.
El Genbeta, bueno, no, llamaba por lo de Anonymous, que atacó a las GAI y
Mistrel. Ah, que, ¿cómo lo utilizaron, no? Ah, perdona, pues sí. Pues cuenta.
Nada, es que ellos, bueno, crearon una web en un servicio, bueno, en un dominio TK, o sea, para que no se la borrasen.
Sí.
Y bueno, pues pusieron ahí toda la información y facilitaron una herramienta, se llama Loic.
Ajá.
Entonces, esa herramienta es muy simple, tú pones el nombre del host al que quieres atacar o la IP.
Sí.
Y simple, y pues lo puedes hacer de dos formas, o manual, o por así decirlo, dejar, o sea, recibir órdenes.
Sí.
Entonces, si tú le das manual, pues simplemente le das y usa todo tu ancho de banda y se pone a realizar conexiones.
Ajá.
Básicamente es una herramienta.
Entonces, mediante el método de recibir órdenes, se supone que se conecta a un chat IRC.
Sí.
Y ya desde ahí el maestro del chat de la botnet, así por así decirlo,
ajá,
pues ya te dice cuándo atacar. Entonces, es más, mucho más organizado.
Ah, o sea que es. Es como una especie de servidor que estoy escuchando a todo lo que le mandes vía IRC.
Claro.
¡Ay, qué chulo, ¿no?
Sí.
Hostia, pues no sabía yo que existían esas cosas. Eso me ha dicho que se llama el programa Loic.
Loic.
Es el Low Orbit Ion Cannon, me parece, ¿no?
Exactamente.
¡Ah, qué chulo! Ese programa mola un huevo. Es que es forocoches, ya sabes, tío. ¿Tú no serás forocochero?
No.
¡Me cago en la leche!
No me da mucho.
Pero bueno, por favor, pero si en Forocoches se habla de todo menos de coches. Pues sí, es que en Forocoches salió un tema sobre este programa, efectivamente. Y bueno, yo creo que mucha de la gente que estuvo interesándose por la web de las GAE realmente la había utilizado a partir de que se enteró por eso. Pues nada, pues no tenía ni puñetera idea de que había sido así. Me parece que Fer te quería preguntar una cosilla, me parece.
No se explica, es un programa específicamente hecho para hacer ese tipo de cosas.
Sí, sí, o sea, está especialmente diseñado para ataques 2 y de 2.
Joder,
tú además puedes seleccionar, sobre todo si quieres mandar paquetes TCP, UDP, o si quieres ponerles un mensajillo, en plan, estoy tirando la web o cosas de esas.
Joder, o sea, que está completo el programa, ¿no?
Sí, tiene
todo. Está completito, está muy completo.
Es que casualmente los virus y los troyanos son programas que nunca fallan.
Sí, eso es curioso, ¿verdad? Tú puedes meter un montón de miles de euros en un programa, en un proyecto de software y que siempre va a petar por todos lados y luego hasta que las cosas malas
siempre, no. Siempre no sé cómo lo hace, además.
Sí, no, la verdad es que esos programadores son buenos, la verdad. Una preguntilla, ¿tú participaste en esa inquietud por la web de las GAE?
No, realmente no.
¿No?
Lo estuve siguiendo de cerca, pero no.
No participaste, ¿no?
No participé.
No, pues.
Di la verdad, tengo un amigo que.
Tengo un amigo que.
De hecho, sí tengo un amigo que sí participó.
Tienes un amigo que sí participó, ¿no? Sí. No, vamos, qué tontería, no te lo preguntaba. No te lo preguntaba por nada. La verdad es que me parece que a partir de diciembre van a aprobar una ley que dice que esas cosas ya son ilegales.
Sí.
Sí, me parece.
El 20 algo de diciembre, creo.
El 20 algo de diciembre, pues nada, ya sabéis, si queréis interesaros mucho por alguna web, hacedlo ahora antes, antes de diciembre.
Ahora estamos a tiempo.
Pues sí, bueno, pues muchas gracias, la verdad es que me ha parecido súper interesante y no tenía ni idea de que realmente llegaban a hacerlo así, a través del IRC y todo, joder, qué chulo, macho. Pues está muy bien, pues muchas gracias, no sé si nos quieres comentar algo más.
No, nada más, voy a ver si yo sigo yendo.
Vale, pero vale, pues muchas gracias por llamar, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Joder, qué chulo, a través del IRC. Recibe los comandos a través del IRC y el sí. Tío, cómo mola, ¿eh?
Hay cosas muy sofisticadas.
Joder, qué maravilla. La verdad es que sí, la verdad es que es tremendo.
Es decir, en plan, te envío un correo, ese correo instala el este, eso, se conecta al IRC.
Ajá.
Y a partir de ahí ya está controlado tu ordenador, ¿sabes?
Qué cosa más curiosa, por favor. Bueno, en fin, vamos a cambiar de tema, ¿de acuerdo? No sé si queréis comentar algo más antes de cambiar. No queréis comentar nada más. Vale, de acuerdo. Bueno, pues os voy a contar una cosilla. Ah, mira, alguien nos está llamando por aquí también. Bueno, pues no os lo cuento.
Consultorio sentimental de David.
Consultorio sentimental de David. ¿Queréis visitar la web de la...? A ver, que nos van a pasar un momentito una llamada. ¿Quién es? ¿Hola?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres?
Nikola Tesla.
¿Nikola Tesla? ¿Eres Nikola Tesla?
Sí.
Te noto con una voz súper afeminada.
Bueno, ya sabes lo que es ser un ángel, te cambia la voz y eso.
Un eunuco por lo menos.
Pues es que ha corrido la voz de que en vuestro programa acogéis personalidades como la mía. Bueno, si puedo considerar que soy una persona más o menos importante y tal.
Yo creo que eres un poco fantasma. Pero
un poco fantasma para todos.
Y bueno, y entonces quería ver si también me podíais dar la oportunidad de expresarme a través de vuestro programa de radio.
No, no, por supuesto, cómo no. Una personalidad como Nikola Tesla, vamos.
Bueno, pero bueno, cuéntanos quién...
La verdad es que ya nadie se acuerda de mí.
¿Quién eres?
Bueno,
claro.
En mi época fui más o menos famoso, pero bueno, os cuento. Yo, bueno, es que nací en 1856.
Sí.
Y bueno, mi familia, bueno, a ver, yo nací en Europa, pero luego me fui a Estados Unidos. Ajá. Mi familia en el Imperio Austriaco,
¿sí?
Era un poco curiosa. Mi padre era cura. Ajá. Bueno, era de nuestra propia religión y tal, y él quería que siguiera sus caminos, pero a mí eso no me llamaba. Me llamaba más lo que hacía mi madre, que bueno, le gustaba mucho inventar cosas, investigar, hizo su propia batidora eléctrica y bueno, eso, ese tipo de cosas a mí me influenciaron, me parecía interesante.
¿1800 qué?
Nací en el 56.
Joder, la primera batidora eléctrica, mola, tío.
Joder, tiene una madre friki hackeando la cocina.
Te cuento yo de mi madre luego, ¿vale?
Vale. Sí, bueno, sí, perdón, pues, te corta. Pues eso, yo... acabé teniendo un poco de renombre y me enviaron recomendado a Estados Unidos. Ajá. Llegué con una carta a donde estaba Thomas Edison,
sí.
Que bueno, en ese momento era mi héroe, era una persona súper importante, que tenía renombre, investigaba, hacía muchos avances y bueno, llegué con una carta de recomendación. Ajá. Que decía que yo era el segundo gran genio que estaba en el mundo. Uno era Thomas Edison y el otro era yo.
Yo, ¿cómo, bueno, es un poco fantasma?
Era lo que digo.
No, a ver, yo no digo eso, ¿vale? A lo mejor es un poco exagerado la persona que lo escribió. Yo solamente digo que alguien escribió eso de mí.
Ajá. Hombre, bueno, a ti ilusión te haría.
Obviamente, además era un chiquillo entonces para mí era un sueño. Yo llegué, me contrató Thomas Edison, que, bueno, él estaba en ese momento con la energía eléctrica.
Sí.
Estaba con la corriente continua.
Uh-huh.
y yo quería trabajar con la corriente alterna y estuve trabajando con ella con Thomas Edison.
Uh-huh.
Y bueno, tenía unos ciertos objetivos en el trabajo.
Uh-huh.
Y al final descubrí que Thomas Edison no era lo que parecía ser, porque uh-huh, cuando cumplí los objetivos y él me tenía que dar el dinero que me había prometido por el trabajo,
sí,
además de seguir trabajando con él, pero un...
Bueno,
cumplir objetivos, no me lo quiso dar. Dijo que cuando lo había dicho era una broma. Ajá. Y bueno, y a partir
desde
de
1800 dando por saco a los becarios.
Sí, la verdad.
No, Thomas Edison, la verdad es que se ha portado bastante mal con todo el mundo.
Joder, pues vaya.
Sí. Y bueno, a mí me hizo eso y luego me estuvo haciendo la vida imposible, porque claro, yo estuve intentando vender mi corriente alterna, que era bastante más eficiente, pero ajá, él no quería entender que era más eficiente, porque claro, no la había inventado él.
Ajá.
Entonces, él quería usar la suya, quería que se usara la suya,
sí,
y utilizó muchas maneras para desprestigiar mi corriente alterna,
uh-huh,
y algunas de ellas era electrocutar animales y caballos y perros en la calle para mostrar lo terrible que era. Y
como los de Móstoles, tío.
Joder, no sé, ¿no vivíais en Móstoles?
No, era Nueva York.
¿Era Nueva York?
Bueno, más o menos.
La verdad es que para el caso, bueno, tampoco...
Pero yo creo que tuve mala suerte, que bueno, la mala suerte me la busqué yo mismo en parte, pero la tuve. Pero a ver si os cuento. A mí me interesaba muchísimo, aparte de muchas otras cosas, ¿vale? Me interesaba sobre todo las energías... de transmisión sin cables.
Ajá.
inventé, por ejemplo, el mando a distancia.
La Wi-Fi.
Bueno, entonces todavía no llegábamos a eso, pero el mando a distancia...
El mando a distancia, que... perdona que te interrumpa, señor Tesla, pero el mando a distancia lleva inventado...
De
milenios, porque siempre ha habido un hermano pequeño. Señor niño, cambia el canal.
Sí, o sea, hace 5.000 años, cambia el canal. Sí.
Bueno, yo me refiero a un mando a distancia un poco más... menos factor humano.
Ajá, sí, menos biológico, ¿no? Sí.
Quitando empleos, vaya.
Sí. Bueno, el caso... Me interesaba mucho eso. Inventé la radio, inventé... Bueno...
Eso es discutible, ¿eh? Eso de que inventaste la radio...
Bueno, sí, la verdad... La verdad es que todo el mundo considera que eso fue de... Joder, me estoy oyendo eco.
¿Te estás haciendo eco? Espérate, vamos a bajar un poquito el volumen, ¿vale?
Es que...
A ver, sí. Esto es mejor.
Es que del más allá...
Todo el mundo cree que la radio la inventó Guglielmo Marconi, un italiano. No sé ni cómo se pronuncia su nombre.
Sí.
El caso es que yo la inventé en 1895.
Uh-huh.
Y luego él la utilizó
para
mandar ondas durante... Bueno, durante... Sí. Me parece que fue durante la primera... No. Bueno, el caso es que...
Te fallan los recuerdos.
Para mandar ondas radioeléctricas.
Ajá.
Y luego la patentó como suya. Hubo una lucha entre él y yo, pero ganó, le dieron el premio Nobel y todo por la radio.
Ajá.
Más tarde, con esto me estaba confundiendo, los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial utilizaron la radio. Entonces, Guglielmo Marconi les quería cobrar por un invento que había hecho yo, pero claro, lo tenía el patentado. Y fue entonces cuando el Tribunal de los Estados Unidos admitió de verdad que era un invento mío, solamente para no tener que pagar. Hasta entonces a nadie le había importado quién lo había hecho, de verdad.
Ajá.
Y bueno, yo la verdad es que me interesaba muchísimo por las aplicaciones sociales de la tecnología.
Sí.
Es lo que me parecía más interesante.
Uh-huh.
Y no sé, por ejemplo, a mí me interesaba muchísimo la transmisión de electricidad sin cables, que en las ciudades no tuviera que haber cables y que la energía pudiera llegar gratis a todo el mundo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que nunca conseguí vender eso ni que me financiaran la investigación ni nada, porque claro... No le convenía a las empresas.
Ajá.
Era algo que no le podían sacar beneficio, entonces no, nunca me ayudó nadie.
Ajá, entiendo.
La corriente alterna al menos sí que se la pude vender a una corporación que era Westinghouse,
uh-huh.
que fue la única que creyó en mí y uh-huh. me ayudó a salir adelante. Tuve un contrato bastante importante con ellos que me daban bastante dinero, y cuanto más dinero ganaban ellos, pues más dinero conseguía yo. Pero más adelante hubo... Como tuvieron muchos problemas legales con Edison, tenían cada vez costes más grandes y además hubo una pequeña crisis y, bueno, el caso es que no iba muy bien del dinero.
Uh-huh.
Así que corté, les di permiso para no seguir pagándome, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y, bueno, perdí una fuente, prácticamente toda mi fuente de ingresos.
Uh-huh.
Y yo siempre he estado bastante pobre, la verdad, excepto en esa época que me estuvieron dando dinero. Pero me parecía mal seguir cobrándoles a los únicos que habían creído en mí y seguían creyendo en mí, no sé.
Uh-huh.
Y bueno.
Una preguntilla. También, yo, si no recuerdo mal, tú tienes un apodo ahora, bueno, muchos años después de que ya muerto. ¿Tú cuándo muriste, por cierto?
En 1943.
Bueno,
también es una historia muy curiosa porque desaparecieron todos mis papeles, alguien se los llevó.
¿Ah?
Pero bueno, ¿qué querías decir?
No, que es que me suena, corrígeme si me equivoco, que ahora, a día de hoy, te llaman la persona que inventó el siglo XX.
Ah, sí, eso sí es verdad. Bueno, y de hecho,
¿y también?
Prácticamente todo lo que yo diseñé o pensé en el siglo XIX, bueno, entre el XIX y el XX,
¿sí?
me lo han construido prácticamente todo, excepto algunas cosas que todavía intrigan mucho.
Ajá.
Yo, bueno... Los científicos son así, a veces no son capaces de ver hasta dónde tienen que llegar a ver. Y bueno, hay ciertas cosas que yo hice que todavía no han sido capaces de entenderlas.
Bueno, pues luego ya fuera de antena no lo cuentas y ya,
claro, ya
lo comentamos nosotros.
Lo comentamos.
Pero yo tengo que decir una cosa, porque leí en el Meneame de 1915, ¿vale?
Sí, efectivamente.
Salió una noticia en la que decía que llegaste un día y la liaste parda y hiciste una especie de mega explosión nuclear...
Uh-huh.
Megatocha y quemaste no sé cuántos miles de millones de hectáreas de bosque.
Y las declaraciones. Ups.
Bueno, a mí me gusta.
La leoparda o eso.
Yo, bueno, a mí me gusta mucho investigar, ¿vale? Entonces he intentado hacer mis investigaciones y, bueno, no creo que sea una cosa que haya que contar.
Claro. Vale, ya veo por dónde va usted.
Fallos los tenemos todos, ¿vale? Pero
es decir, no sé si es consciente, perdone que interrumpa, no sé si es consciente que se cree que eso fue un intento de invasión extraterrestre. O sea, fue enorme.
No, a ver, hubo un problema. Había gente que se pensaba que yo era extraterrestre. Por algún motivo, no sé por qué, ¿vale?
Bueno, hay muchos que lo sufrimos también ahora.
Y bueno, aparte de eso, cuando investigaba la radio, yo entonces no lo sabía, pero hay estrellas que transmiten ondas de radio. Entonces yo recibí señales del espacio y lo comenté a todo el mundo. Pensaba que había recibido señales extraterrestres y me tomaron por loco y tal, pero había gente que empezó a creer en los extraterrestres y que se comunicaban conmigo y esas cosas, pero vamos, no, en realidad no tenía nada que ver con eso.
No sé si también
yo todavía no llegaba tanto como para entender lo que estaba pasando.
No sé si sabrás también que hoy en día también te llaman el ingeniero más grande de todos los tiempos.
Pues no, eso sí que no lo había oído.
Te has ruborizado. Vamos. Reconoce que te has ruborizado. Reconoce que te has ruborizado.
Puede que un poco.
Ahí, tonto. Bueno, pues muy bien. Cuenta, dime.
No, era contar alguna cosita más. Que yo en mi época era una persona muy conocida, muy apreciada, tanto como Thomas Edison o incluso más, no lo sé. Pero luego fui perdiendo fuelle, por decirlo de alguna manera. En parte porque me gustaba mucho mostrarle a la gente lo buena que era la ciencia, lo entretenida, lo que se podía aplicar a la vida. Y me gustaba hacer trucos de magia, que no era magia en realidad. Bueno, creo que se me va a cortar esto.
Ah, pues no.
Intentaba hacer magia.
Fantasma hablando por el móvil, la verdad es que tiene huevos, ¿eh? Oh, es Tesla.
Hombre, claro, es Tesla, es Tesla.
Y bueno, entonces yo encima de una mesa hacía girar huevos de metal sin tocarlos o echaba chispas por los dedos. Entonces la gente, yo al final lo que conseguí es que la gente dejara de tomarme en serio.
Ah.
Entonces al final me tomaban por un loco, por una persona muy rara, porque lo que hace no es verdad, sino que son truquitos. Y bueno, al final la verdad es que nadie me conocía.
Ajá. Pues eso que me cuentas, la verdad es que es una cosa que me viene muy bien que me lo cuentes, porque yo también quería hacer una pequeña incursión sobre este tema. No sé si nos quieres contar algo más o quieres ya que me líe con esto.
Bueno, también me parecía muy interesante hablaros del rayo de la muerte, que es otra de las cosas. Bueno, los papeles del rayo de la muerte también desaparecieron cuando me morí yo.
Se son
de
esas cosas
que no sé si fue el gobierno o quién fue, pero vamos, el rayo de la muerte era un pulso magnético.
Sí.
Que cuando hubiera guerras, solamente con darle a ese pulso magnético terminarías con la tecnología, con los aviones enemigos, con ese tipo de cosas. Entonces no iba a poder haber guerras. Yo a mí me hubiera gustado mucho poder terminar con las guerras y ese rayo de la muerte era lo que yo estaba intentando hacer para poder terminar con ellas, pero tampoco.
Se llama rayo de la muerte a una cosa que se supone que no mata.
Hombre, no sé, depende.
A no ser que estés volando.
Claro, efectivamente, si estás en un avión.
Ay, madre mía. Es una forma curiosa de acabar con la guerra, ¿no? Te cargas a todo el mundo y ya no hay nada aquí. Ay, madre mía.
Bueno, no era la idea cargarme a todo el mundo.
La idea era que aterricen los aviones. Rayo de la muerte.
Yo aterrizo
de beneficio.
Ni el rollo de ahora que ha hecho AENA de con poco combustible, planear. Abajo.
No, pero en el momento en el que empieza una guerra, hay que ver cómo se puede terminar con la guerra con la menor cantidad de bajas.
El rayo de la muerte.
No, nunca se puede pretender que vaya a haber un final feliz cuando hay guerra.
Bueno, pues muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, me ha quedado más o menos claro lo del rayo de la muerte que no mata o algo de eso, no sé si al final. Bueno, pues no me queda más que darte muchísimas gracias por habernos llamado. Me sorprende muchísimo que hayas llamado a través de un teléfono móvil, pero claro, es que eres el mejor ingeniero de la historia, ¿no?
Claro, tecnología sin cables.
Tecnología sin cables, por supuesto que sí. Pues te agradezco muchísimo que hayas llamado, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, pues no sé si para el próximo programa también tendremos tu visita telefónica. No lo sé, quién sabe. En fin, devuelve la conciencia a Ana, aunque sea por un minuto. Ana, que muchas gracias por llamar.
A vosotros.
Muchas gracias por llamar. Y además, lo que te comentaba, que me venía muy bien lo que me comentabas sobre que la gente te miraba mal, porque, bueno, ya miraba al señor Tesla. Me dicen que cuelgues.
¿Qué?
Que me dicen que cuelgues.
Que te va a salir por un ojo de la cara.
Que te va a salir por un ojo de la cara.
Ya, bueno, no pasa nada.
Ah,
dime.
Bueno, no, simplemente que quería que escucharas atentamente mi voz. ¿Te has dado cuenta de que es idéntica a la de Constantino Romero?
No.
¿No? Bueno, pues en realidad yo tampoco.
No sé qué voz tiene el Constantino Romero.
Pues la de Darth Vader, por ejemplo, Harry el Sucio, Terminator.
Creo que la tuya es mejor.
La mía. Oh, gracias, por favor.
Es que eres la voz.
Soy la voz. Gracias, gracias. Pues no, la verdad es que yo tampoco. Yo tampoco creo que sea así, pero la verdad es que ese no es el asunto de que te voy a contar. El asunto de que te voy a contar es que tú ahora mismo, igual que todas las personas que están conectadas a coleganes.org, me puedes oír. Y la razón por la que puedes oírme es porque estoy grabando esto con un micrófono que usa un circuito muy pequeñito que es sensible al sonido. No sé si lo sabías. De hecho, no sé si sabías que el micrófono lo inventó un señor que se llamaba Berliner en el año 1876. Y entonces, por ejemplo, se utiliza, pues eso lo sabrás tú muy bien, en cosas como en radio, en cine, en espectáculos, en teléfonos móviles, que son los que estás utilizando ahora mismo, incluso en ordenadores, ¿no? Los ordenadores tienen su pequeño micro que utilizas como, por ejemplo, yo qué sé, pues cuando te grabas tocando la pandereta y lo subes a YouTube, ¿no? Y además es que lo gracioso no es solamente eso, sino que toda esa información que se transmite y se almacena en otro tipo de circuito integrado que está alimentado por electricidad que se genera en una planta eléctrica. Una planta eléctrica que está pues por allí, por algún lado raro, ¿no? Lejísimos y transmitiendo la información a través de cables, o sea, la energía a través de cables. Lo siento, señor Tesla. Y además no solamente eso, sino que la información está transferida a través de Internet. Y la estás viendo en un ordenador que tiene un disco duro, que tiene memoria, un ratón y un monitor, una pantalla que está hecho de millones de pequeños transistores que se iluminan con colorines cuando le enchufas electrones. O sea, es una cosa acojonante. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? Lo que quiero llegar es que las cosas vienen de la ciencia. Todo lo que te rodea en este momento es la ciencia. La ciencia es lo que nos ayuda a comprender cómo funciona ese circuito, cómo construir ese circuito. Es la que nos ayuda a saber cómo trabajan los electrones, ¿no? Cómo fluyen para crear la electricidad, cómo se pueden usar electrones para almacenar datos, ¿no? Y ahora, de hecho, fíjate a tu alrededor. Está en todas partes, en tu ordenador, en tu biblioteca, en tu televisión, en un coche que conduces, incluso en el navegador GPS del coche, ¿no? El GPS depende de la relatividad de Einstein. Y por tanto, también depende de Newton, y depende de Galileo, y depende de las leyes de Kepler. Mucha gente cree que la ciencia es como un almanaque de datos, ¿no? De hechos, en esta fecha ha pasado esto y ha ocurrido esto. No es solamente eso, la ciencia también es cómo comprendemos las cosas. Es un método concreto, un método que se llama método científico. Es un método muy, muy bello porque es que se corrige, es autocrítica. Si una idea está equivocada, se desecha y se debe encontrar una nueva, ¿no? Es por eso que la relatividad de Einstein es mejor que lo que descubrió Newton por eso. Newton tuvo razón hasta cierto punto, ¿no? Pero la relatividad cubre su terreno y más aún. Es lo que hace la ciencia, aprender. Y es una forma de mirar al universo diciendo, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que funciona? ¿Por qué funciona? ¿Tiene un universo un principio y tendrá un final? Cuando sales de noche y miras hacia arriba y ves las estrellas esparcidas a través del cielo, dime.
Creo que ya te hemos entendido.
No estoy seguro si realmente me has entendido. ¿Qué tiene todo esto que ver conmigo, no? Bueno, pues tiene que ver contigo. ¿Tú sabes de dónde ha salido el hierro de tu sangre?
¿De la Tierra?
No, el hierro de tu sangre salió de las estrellas. Hace unos 5.000 millones de años hubo estrellas que explotaron, dejaron nubes de gas en el universo con hierro, con calcio, con hidrógeno, con carbono, y eso es lo que se ha juntado para crearte a ti. Así que es una pena que la gente rechace la idea de la ciencia tan a la ligera, ¿no? Que piense que los científicos son personas que están todos locos, que son como el flippy de la tele, ¿no? Que realmente son gente que vaya a lo suyo, son ineptos sociales y hacen cosas muy raras, pero es que resulta que la ciencia nos rodea por todos los lados, ¿no lo crees?
Sí, de todas maneras, la ciencia es todo eso que dices, pero cuando dices eso parece que estás menospreciando un poquito las relaciones sociales, lo que no es ciencia, por decirlo de alguna manera.
No entiendo por qué dices eso.
Porque dices que la ciencia es todo. Y cuando no había ciencia la gente todavía no estaba viva. ¿Me explico?
Sí, pero bueno, no estoy menospreciando absolutamente nada. En el mensaje que te estoy transmitiendo es un mensaje que ha transmitido un señor que se llama Phil Blade, que es de la Fundación Educativa James Randi. Y la verdad que fue un mensaje bastante interesante que me pasó nuestro compañero Roberto, ¿verdad?
Uh-huh, efectivamente. Que era un vídeo en el que él tranquilamente...
Efectivamente.
De una manera muy semejante
bueno,
a la que David...
Tengo que dejaros, chicos.
Venga, bueno, nada, acuerdo, que siga bien. Usted cantando bien.
Ha sido un placer.
Hasta ahora.
Era un vídeo en el que el personaje empezaba desde... Te empezaba contando... Hay átomos de sodio.
Sí.
Y esos átomos de sodio están en tus neuronas, tal, el micrófono y todo el sistema. Y es que, como bien dice David, todo eso es ciencia. O sea, la ciencia lo explica todo.
O lo intenta.
De hecho, la ciencia, aunque llevándole un poco la contraria a Ana, o sea, la ciencia no son solo las ciencias, pues así, puras de átomos y tal. No, las ciencias sociales son ciencias como tal. Porque siguen un método científico.
Se llama método científico.
Método científico.
No es una locura. El método científico es una cosa que está muy bien definida. Observas, modelas, predices, contrastas y corriges.
Ahí está. Y de hecho hay una manera muy buena de saber si un estudio científico es correcto o no.
¿Y cómo es?
Pues no me acuerdo ya. Pero vamos, espera, lengua. O sea, un estudio científico se basa, como bien dices, en haber observado muchos casos. Ajá. Porque no te vale con...
Con mirar uno, ¿no?
Con mirar uno, porque puede haber sido casualidad.
Casualidad pura, ¿no?
De hecho, vale. todos sabemos que el cambio climático viene porque ya no existen los piratas.
¿Cómo?
¿No sabéis lo de eso?
No.
Pues lo de... Creo que tiene que ver con lo del espagueti... El monstruo del espagueti volador este.
Uh-huh.
Pues hay gente que dice que realmente el cambio climático viene porque ya no existen los piratas. Como ya no existen los piratas, pues ahora la Tierra se está calentando. Si volviesen a ver la misma cantidad de piratas que había en la Edad Media, volveríamos a ese...
Sí, claro. Sí, hay una...
Si puedes, rebátelo.
Claro, rebátelo a ver si
la huevo, gente, ¿no? Muchas veces confunde, y es una frase que escuché hace un tiempo y muy buena, confunde casualidad con causalidad.
Efectivamente.
Y eso lleva a comentarios como el que ha dicho Fer de hay cambio climático porque los piratas ya no existen.
Efectivamente. Resulta que si yo cojo la edad... la edad que tengo ahora mismo la multiplico por el número de milisegundos que pasó desde 1970 y lo divido por la edad de mi bisabuela, resulta que me sale justo la distancia que separa la Tierra del Sol. Uh-huh. Casualidad, ¿vale? La power balance
o lo que has dicho. La paga la Seguridad Social ahora.
La power balance la va a pagar, sí, la verdad que sí.
¿No lo viste? Ayer a la hora de que se nombras a nuestra nueva ministra de Sanidad.
Ajá.
Salió una foto suya en un... Bueno, dos fotos,
claro, con
en un meeting con la power.
Por eso dice Robert que ahora la van a... No, vamos, yo no solamente quería transmitir ese mensaje, también quería transmitir, pues, de cierta forma, lo que dice este señor, ¿no? Phil Blade, lo que dice es que... Vamos a ver, nosotros cuando vemos un científico en la tele, ¿cómo le vemos?
Un tío con bata, despeinado...
Con gafas,
sin pestañas.
Sin pestañas, un tío así muy, muy extraño, ¿no? El programa este del hormiguero de Pablo Motos, uh-huh, ¿no? Es un programa súper chulo, pero ¿cómo hacen la ciencia? Por lo menos como lo hacían antes, menos mal que ya han quitado el flipping. Resulta que sale un tío que hace del científico típico, el estereotipo de científico, un tío loco, socialmente inepto, que no está totalmente mal, y es una pena. A ver, esto es verdad. Vosotros os vais ahora mismo al Corte Inglés de Callao, no quiero hacer mala prensa de nadie, pero simplemente para que lo veáis, os vais a la sección de novelas históricas y veis un montón de libros de novelas históricas. O vais a la sección de cocina y veis un montón de libros de cocina. O vais a la sección de ingeniería y os encontráis el libro de Flippy. Y no es coña. Podéis ir y verlo. O sea...
Y está al lado del Tannenbaum, seguro.
Pues está al lado del Tannenbaum, un montón de libros de cálculo, un montón de libros de estructura, un montón de libros de química, y te encuentras el libro de Flippy. ¿Vale?
Que puede estar bien, porque en el fondo fomenta un poco la ciencia.
No, está súper guay, pero tú coges el libro de Flippy y te encuentras un libro en el que tienes una caricatura de lo que ya es una caricatura, que es el propio Flippy. Un señor que dice que los líquidos newtonianos son los que descubrió Newton. Luego los chavales en el instituto ponen eso y claro, ¿cómo no le va a caer un cero? ¿Me explico? O sea, lo que quiero decir es que hay un estereotipo, que los estereotipos, la gente siempre maneja estereotipos, pero que tenemos un estereotipo, la gente a la que le gusta la ciencia, la gente a la que practicamos la ciencia, tenemos un estereotipo encima que es una pena que lo tengamos, porque la gente nos, no sé si decir rechaza o menosprecia a personas que realmente están haciendo avanzar la sociedad. No sé si coincidís conmigo.
Sí, plenamente.
¿No? O sea, es un poquito una inquietud que quería comentaros.
Y encima en España es aún más hiriente, porque se menosprecia, pero claramente, o sea, los presupuestos para el Ministerio de Ciencia e Innovación, ajá, se reducen increíblemente. O sea, la gente que sabe, los expertos de las materias, los cerebros, como se suele llamar, se tienen que ir fuera para poder... Para ser útiles, para que se les valore, tienen que irse fuera, porque si no, aquí se mueren de hambre. Literalmente se mueren de hambre.
Sí, la verdad es que es una pena. Entonces, bueno, pues nada, simplemente quería hacer una pequeña reflexión. No todo relacionado con la ciencia, pero sí relacionado con la informática, que es una ciencia en definitiva, y es una cosa que siempre he contado un montón de veces, pero que nunca he tenido la oportunidad de contarlo en la radio, y es que si no sé si sabéis cuál es el perfil más buscado por las mujeres en Mythic. Ingeniero no informático. Lo sorprendente es que para encontrar ingenieros no informáticos estás usando una página web.
Efectivamente. ¿Qué ha hecho?
¿Vale? Que la ha hecho probablemente un informático. ¿Vale? Entonces, que de cierta forma tenemos una fama muy... mi, no sé, un poco, no, no sé si merecida o no merecida, pero a mí la verdad es que me resulta un poquito una pena. Así que nada, a partir de ahora, chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. No tengáis miedo a la ciencia. La ciencia no es una cosa horrible de vamos a ponernos peros a lo tonto, gafas de culo de vaso, vamos a dejar todas nuestras relaciones sociales y nos vamos a dedicar a ver. No, la ciencia es algo realmente bello, bellísimo, y además que funciona.
De hecho, hicieron un experimento con niños pequeños.
Ajá.
En el que les dijeron, os vamos a llevar a un laboratorio científico.
Sí.
Entonces, antes de que vayáis, hacernos un dibujo de un... Uh-huh. Eran niños de 5 o 6 años, ¿vale?
Sí.
Hacernos un dibujo de un científico. ¿Cómo veis a un científico?
Claro, le pintamos a Flippy.
Efectivamente, un tío en combata, no sé qué. Ya. Después de la visita al laboratorio le dijeron, volver a hacernos un dibujo de cómo veis un científico.
Claro.
Entonces pintaron a una persona normal y corriente. Porque los científicos son personas. Tienen su vida, tienen sus pisos, sus hipotecas, sus problemas.
Sí, no son personas extrañas que van por ahí haciendo el loco, ¿no?
O sea, cuando van en combata es porque van a un laboratorio donde se pueden manchar y les pueden salpicar cosas. Igual que un mecánico va con un mono. Que es lo mismo.
Su mono de trabajo, ¿no?
Efectivamente, no es una capa con superpoderes. No.
Como es, en fin, que no tengáis miedo de los científicos, que tampoco tiene. Que no es nada malo, que es algo estupendo, es algo maravilloso. Y bueno, de cierta forma, yo creo que todas las personas que más o menos dedicamos a este tipo de cosas, de cierta forma, pues nos sentimos un poquito atraídos por la ciencia, ¿no? ¿Vosotros sabéis por qué el GPS depende de la relatividad de Einstein?
¿Por cómo se mueven los satélites?
¿Por cómo se mueven los satélites? Pues, yo creo que es un poquito tarde para empezar a. Yo creo que es un poquito tarde para empezar a contarlo hoy. Pero no sé si rápidamente lo podemos contar a lo mejor en el programa que viene, pero bueno. Uh-huh. En fin, chicos, pues vamos a ir acabando el programa, no sé si os parece bien. Ahora sí.
Ahora.
Así se despide el programa, efectivamente. Recuerda que tenemos cursos en el Google el mes que viene. Son cursos bastante interesantes, apuntados. Bueno, no hace falta que os apuntéis, simplemente que paséis por cursos.google.es. Ya podéis ver perfectamente lo que tenemos. Me han dicho que el periodo de votaciones ya se ha acabado. Pero bueno, en cualquier caso siempre podéis ir allí y decir, oye, mira, formas, chicos, que esto nos interesa
sí,
bastante.
Sí, efectivamente. Si os apuntéis a la lista y decís, estamos 20 aquí que nos interesa tal cosa, lo tendremos en cuenta.
Por supuesto. Haremos el esfuerzo. Lo de las votaciones es simplemente pues, unas directrices, ¿no? En fin, pues tenemos eso.
Es orientativo.
Es orientativo, efectivamente. Tenemos eso. Yo os propondría que os mirarais por internet cómo afecta la teoría de la relatividad de Einstein al funcionamiento del GPS, porque es súper sencillo. No quiero que entendáis la teoría de la relatividad, pero sí que entendáis por qué demonios afecta. Es una cosa apasionante y realmente estoy seguro de que os va a sorprender muchísimo. Pues nada, chicos, por mi parte lo dejamos aquí. Nos hemos pasado 6 minutos, me parece, pero bueno, con la cantidad de problemas técnicos que hemos tenido hoy, la verdad es que yo creo que nos hemos pasado muy poquito tiempo.
Se nos hace muy corto, o sea,
se nos hace súper corto, sí que es verdad, de verdad. Pero bueno, hemos tenido un montón de problemas técnicos y bueno, pues al final nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, lo justo. Nos vemos dentro de un mes, ¿no?
Un mes. Pero no quiero despedirme sin antes agradecer a todo el mundo que nos ha seguido en directo, que ha habido un montón de gente mirando el Twitter. Juanra, Setoide, Miguel de la Cruz,
¿están todos allí?
ZDV, sí, todo el mundo ha seguido
allí,
en directo.
Pero si soy
y nos
mejores,
ha puesto
chicos.
Un montón de comentarios en Twitter que ahora luego tenemos que contestar como es debido.
Hombre, ahora por supuesto que contestaremos como es debido, pero no solamente eso, a los que nos estáis siguiendo, si queréis venir al próximo programa y contarnos vuestras cosas, venid por aquí que sois muy bienvenidos, por supuesto que sí. En fin, por mi parte nada más, si no tenéis nada más que decir, solo queda despedirme y deciros que hasta el mes que viene.
Hasta luego.